Radio Martí 1810.com. Radio Martí, siempre contigo. Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, en el programa Lauto Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a mostrar la unificación de las personas con medio de conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Pasamos a la sesión de la nota breve. Hoy le traigo un comentario sobre las elecciones en los Estados Unidos. Una de las festividades más populares en Estados Unidos son las elecciones presidenciales y se celebra el próximo martes, el 5 de noviembre de 2024. Estas se realizan cada 4 años, el primer martes después del primer lunes de noviembre. En esta ocasión, para elegir el presidente estadounidense, los candidatos principales son Donald Trump por el Partido Republicano y Kamala Harris por el Partido Demócrata. Además, las elecciones presidenciales coinciden con las elecciones del Senado de los Estados Unidos. En las elecciones del Senado se eligen 33 senadores y con las elecciones a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en 2024, en la que se eligen la totalidad de los representantes. Las elecciones al Senado y a la Cámara de Representantes se realizan cada 2 años. También se elige el vicepresidente de Estados Unidos junto al presidente en una fórmula presidencial que en esta ocasión está formada por Donald Trump y J.D. Vance y Kamala Harris, Tim Walz. Las elecciones en los Estados Unidos no son la clásica popular nacional, sino que son popular federal, donde hay 51 elecciones en país, que es en 50 estados y el Distrito de Columbia. Esto nos expresa que se debe ganar el voto popular para ganar el colegio electoral. El 17 de diciembre de 2024, los llamados electores o compromisarios de cada estado se reunirán para oficializar el presidente y el vicepresidente en el colegio electoral de su estado. Y el 6 de enero de 2025, en la sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos, dicta oficialmente quién ocupará su lugar en la Casa Blanca. Dios bendiga América. Pasamos a la sesión de conversatorio, titulado Directo al teléfono puede ayudar a la libertad de hablar del pueblo cubano. La nueva revolución en las comunicaciones es el servicio de tecnología Direct to Cell o Directo al teléfono de la empresa Starlink de los Musk, que será ofrecer conexiones satelitales a cualquier teléfono celular y sin tener vista directa al cielo, con una rapidez de transmisión al modo de la fibra óptica, o sea, llamar o recibir desde cualquier lugar y con cualquier tipo de móvil. El principal objetivo de Direct to Cell es admitir los mensajes de texto, luego la llamada de voz y por último la descarga de internet. Todo esto está siendo probado internamente y funciona en interiores, dijo Ben Lomin, director de ingeniería de satélites de Starlink. Durante la catástrofe del huracán Milton, a su paso por la Florida, los satélites de Starlink trabajarán con mensajes de texto. Y así lo hicieron, como se propuso este director. Estas pruebas fueron con éxito y, según el CEO de T-Mobile, resultaron en cientos de miles de mensajes entregados. Sin embargo, para desplegar esta capacidad de mensajería a todo el mundo, SpaceX requiere de más satélites, algo que sucederá progresivamente, y la autorización comercial de la Comisión Federal de las Comunicaciones, FCC, por sus siglas en inglés, de Estados Unidos. Sin embargo, para que el servicio directo al teléfono trabaje con excelencia su internet, Starlink debe bajar su satélite a una altura más cercana a la Tierra. Starlink necesita bajar su satélite por debajo de 500 kilómetros y ofrecer un internet tan rápido como la fibra óptica, 1 gigabyte por segundo, una latencia reducida. SpaceX pidió permiso a la Comisión Federal de Comunicaciones para bajar la órbita de 7.500 satélites y su ángulo de elevación de la constelación de satélites de órbita baja. Se piensa que al final tenga alrededor de 30.000 satélites que operen este tipo de sistema satelital de órbita terrestre baja, o sea, leo alrededor de 160.500 kilómetros. Si obtiene permiso de bajar la altura, nominalmente aproximadamente será de un 8%, de 525 kilómetros, 535 a 475 kilómetros, 480 kilómetros y 485 kilómetros de altura respectivamente. Esta localización es aproximadamente donde está situada la Estación Espacial Internacional. Los cubanos de la isla pueden ser favorecidos con este nuevo sistema de IRED, pues como puede llegar a cualquier lugar y a cualquier teléfono, pudiera abrir una oportunidad para la libertad de hablar y de expresión por internet y mantener una libre comunicación sin interrupciones represivas por la junta tiránica militar de Castro Díaz-Canel, que violenta los derechos humanos básicos en Cuba. En el territorio cubano existen las comunicaciones a través de la compañía de Telsa, que es un monopolio estatal del Partido Comunista que usurpa el gobierno y el Estado cubano y tiene un código penal draconiano que sanciona y encarcela a las personas que cometen y comentan negativamente sobre los dirigentes del país, aunque las críticas sean objetivas y en la verdad. No existe la libertad de expresión ni otras libertades fundamentales. Por eso, directo cel o directo al teléfono, sin antena telefónica, es lo idóneo para el internet libre y sin la participación de los controladores y represores del gobernante régimen castrista, e impulsaría la construcción de una sociedad libre en Cuba. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, basado en el libro de la dictadura de la democracia de Enchar y titulado Apoyo de la democracia a los que viven subyugados a la tiranía. Recientemente en la ONU se discutió una resolución sobre el embargo económico financiero de Estados Unidos a Cuba, justamente con el objetivo de influir sobre el régimen para que apoye y haga cambio a favor del pueblo cubano y se aprueben los derechos humanos en la práctica. Y este embargo generalmente es apoyado por muchos países y muy pocos son los que van en contra. Esta es una solución que a veces perturba la mente de muchas personas, porque como tantas personas que dirigen estos países, que son talentosas y de conciencia, van a apoyar algo que va en contra del pueblo cubano. O sea, ¿cómo se sabe que el embargo es para hacer una presión como se hizo en Sudáfrica, racista, como racista para que quitaran ese sistema, o como se hizo en la Chile de régimen cívico-militar para que diera libertad y hiciera elecciones libres y democráticas? Ese es el objetivo del embargo de los Estados Unidos contra el gobierno tiránico. Y sin embargo, la mayoría de los países del mundo, especialmente los que tienen que estar en la vanguardia a favor de los derechos humanos y de las libertades, que es la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá, no apoyan a los Estados Unidos en esa misión de hacer una presión que dé un paso hacia la democracia en Cuba. Sin embargo, no porque todo el mundo apoye esta actitud, debemos estar perturbado en el sentido de conciencia, porque sabemos que una gran mayoría tiránica no puede ser justicia contra una minoría que busque este bien para la población. Y también conocemos que la democracia, sí, el voto de la mayoría es válido, ese pensamiento, pero hay que respetar el derecho de esa minoría. Y eso es verdaderamente el objetivo de una democracia, respetar a esas minorías dentro de este desarrollo social que se ha dado de libertades fundamentales y los derechos humanos básicos. ahí es verdaderamente cuando se puede decir que es una democracia consolidada, cuando usted en su país defiende ese pequeño grupo que es diferente a esa gran mayoría. Por eso, cuando vemos este voto a favor de la injusticia en las Naciones Unidas, a favor de la tiranía castrocomunista de Cuba, pensamos que hay que hacer ese cambio a favor del pueblo cubano. Y lo que me viene siempre a la mente es el pensamiento de uno de los grandes cubanos, Félix Valera, que nos dijo: jamás lo injusto será justo, porque la mayoría así lo quiera. Y esa es una gran realidad que nosotros tenemos que tener presente, no porque todo el mundo desee una cosa, es porque es verdad, o porque es justa, o porque forma parte de la libertad. Y en ese caso tenemos las tiranías que hacen tanta presión a través de sus métodos represivos, de terror de Estado y de control de la educación y de los medios de información, que hace que las personas estén desinformadas y adoctrinadas y apoyen a la tiranía independientemente de lo que piensa. O sea, su pensamiento va es muy lejos de lo que desean, que es la vivir en libertad, que promueve la justicia y la paz. Y esto que ha hecho Estados Unidos junto con Israel, apoyado y abstuviéndose Moldavia, es el ejemplo que deben de tomar todas las democracias del mundo para acelerar el proceso de cambio en Cuba. Nosotros sabemos muy bien que dentro de la desobediencia civil existen métodos que los gobiernos internacionales pueden aplicar, y dentro de esos métodos de la desobediencia civil, o sea, de la resistencia no violenta, están las acciones gubernamentales internacionales, que es el cambio en las representaciones diplomáticas y otros, demora y cancelación de los eventos diplomáticos, retención del conocimiento diplomático, romper las relaciones diplomáticas, retirarse de los organismos internacionales, negarse a pertenecer a organizaciones internacionales y expulsión de organizaciones internacionales. Y también hay otros que coinciden con esto que se está realizando en las Naciones Unidas a favor del pueblo cubano y apoyado por los Estados Unidos e Israel, que son las acciones del gobierno en la parte económica, que es la no cooperación económica, como el embargo doméstico, la lista negra de comerciantes, embargo de vendedores internacionales, embargo de los compradores y el embargo del comercio internacional. Por eso estamos muy contentos en este sentido de que esta minoría haya apoyado al pueblo cubano a conquistar sus derechos humanos, porque en esa minoría está representado el deseo de libertad y de justicia de un pueblo. Pasamos a la frase internacional. Le traigo una muy importante relacionada con hechos que están aconteciendo, de Marco Tulio Cicerón, político y filósofo y escritor romano, que nació en el 106 a.C. y murió en esa misma era del 43. La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio. Y por eso le traigo el título de este trabajo hoy, que dice: mi ley está junto al pueblo cubano y no con el gobierno tiránico castrocomunista. Mi ley cumple su palabra contra el socialismo y el castrocomunismo. Él es uno de los grandes estadistas de este siglo XXI, algo poco común asociado a su humanitarismo, llevando la política con la prédica del amor al prójimo, que hace una realidad un mundo de paz. En dos instituciones internacionales principales, el Foro de Davos o Foro Económico Mundial y en las Naciones Unidas, ha definido la defensa de los derechos humanos y se ha opuesto a sociedades opresoras y colectivistas de su propio pueblo, el socialismo, el comunismo. El presidente de Argentina, Javier Milei, es un académico, economista e intelectual, y su partido, La Libertad Avanza, tiene entre sus objetivos principales la batalla cultural contra el colectivismo, socialismo comunista, y su consigna y pilar fundamental de esa batalla es la promoción y defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Con respecto a su país, Argentina, el socialismo o el sistema socialista en general, nos afirma con sapiencia. La decadencia argentina empieza con estos de abrazar las ideas socialistas. Es decir, la verdadera enfermedad argentina se llama socialismo, y más que del alma, es de la mente, aseguró Mereña. Asimismo, afirma que nunca deberíamos haber dejado de lado la cuestión de la difusión ética y moral. Es decir, los valores del socialismo son la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el robo y el asesinato. Nada que salga de esos valores morales puede conducir a nada bueno. Por eso fracasa en todo el mundo. En las Naciones Unidas, ONU, en su primera presentación como jefe de Estado de las Naciones Unidas, en el 79 periodo de sesiones de la Asamblea General, expuso que este organismo ha permitido el ingreso al Consejo de Derechos Humanos a dictaduras sangrientas como la de Cuba y Venezuela, sin el más mínimo reproche. En otras ocasiones, se solidarizó con el pueblo cubano y aseguró que Cuba es una cárcel y un infierno por las decisiones de los comunistas. Y no solo que Cuba es una cárcel, sino que los Castro son unos asesinos. Existen muchos testimonios fidedignos que atestiguan el uso del terror de Estado contra el pueblo cubano. Y uno de los documentos que registran estos crímenes de lesa humanidad es el libro negro del comunismo, Crímenes, Terror y Represión. En aquel acto en las Naciones Unidas, el presidente Milei hizo una revelación histórica de inmenso valor heroico y humanitario y pidió a sus seguidores en la batalla cultural y pro libertad y dijo: a partir de este día, sepan que la República de Argentina va a abandonar la posición de neutralidad histórica que nos caracterizó y va a estar a la vanguardia de la lucha en defensa de la libertad. El presidente argentino Milei, para ser consecuente y fiel a su ideario de la batalla cultural contra el colectivismo, expulsó de su gabinete de gobierno a su canciller por no cumplir con esas razones políticas humanitarias en la ONU durante la votación de la resolución sobre el embargo de Estados Unidos sobre el régimen de Cuba, y puso su voto a favor de la dictadura castrista durante la sesión del miércoles 30 de octubre del 2024. Muchos medios de prensa y sitios web hablaron de la situación de Argentina y un titular muy común fue: Javier Milei echó a Diana Mondino del gobierno por votar a favor de Cuba en la Asamblea de la ONU. La oficina del presidente emitió un comunicado en que señala que Argentina se opone categóricamente a la dictadura cubana y se mantendrá firme en la promoción de una política exterior que condene a todos los regímenes que perpetúan la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales. También afirmó que defenderá los mencionados principios en todos los foros internacionales en lo que participa, y el Poder Ejecutivo iniciará una auditoría del personal de la carrera de la Cancillería con el objetivo de identificar impulsores de agendas enemigas de la libertad. El presidente Milei publicó muchos tweets en la plataforma X donde indicaba el despido de su canciller, y una de sus publicaciones fue de una diputada que expresó: orgullosa de un gobierno que no banca, o sea, apoya, ni es cómplice de dictadores. ¡Viva Cuba Libre! Esta opinión de la diputada es una gran realidad, porque Cuba es una dictadura totalitaria comunista, o sea, socialismo real que los pueblos europeos orientales y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas vivieron durante mucho tiempo hasta la caída del muro de Berlín en 1989 y la desintegración de la Unión Soviética en 1991. El socialismo real de los pueblos europeos y soviéticos sigue siendo una realidad para los cubanos, donde existe un sistema soviético estalinista impuesto por el Partido Comunista de Cuba, PCC, que usurpó la soberanía del pueblo cubano y lo mantiene subyugado en la nueva esclavitud. La hipocresía, la arrogancia y la manipulación de la población cubana se observa frecuentemente en los medios estatales de información controlados por el PCC y una vocera de la tiranía gastrocomunista para justificar la gran crisis económica, alimentaria, de salud energética, que llevó un apagón eléctrico nunca antes visto en historia nacional, que estuvo apagado casi todo el país, se justifican con el embargo, que ellos llaman bloqueo, y dijo, sin tapujo, a modo de ejemplo, que el bloqueo es como que te robaran la cartera con dinero y luego ese ladrón te llevara a una tienda a comprar. En verdad, la situación dramática y trágica del país es por la mala administración del régimen comunista y su sistema estructural fracasado, no solo en Cuba, sino donde quiera que se aplicó el socialismo. El régimen gobernante del país es quien roba la bolsa y también la vida y pone sueldos miserables a todos sus empleados y pagan en pesos cubanos y venden en dólares en sus tiendas estatales. Más poderoso que un plan marcha fue el dinero dado por los soviéticos, los venezolanos chavistas y los países occidentales con sus bancos a la tiranía cubana, y lo gastó en guerras imperialistas o subversiones ideológicas y políticas para imponer gobiernos afines, en especial en la región latinoamericana y caribeña. Esta historia reciente del socialismo real y su régimen de lesa humanidad y gobierno genocida estaba escrito en el libro negro del comunismo y bastaría para que todas las naciones democráticas y libres del mundo impusieran un verdadero bloqueo a la tiranía de Castro Díaz-Canel y con el apoyo solidario al pueblo cubano pueda encalzar sus derechos humanos básicos y libertades fundamentales en una Cuba libre. El presidente Milei explicó que tenemos derechos inalienables otorgados por el creador, entre los que se encuentran el derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Gracias, presidente de Argentina, Javier Milei. Esta actitud de su gobierno hace avanzar la libertad y sobre todo para Cuba. Gracias a la reverencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad del Auto Libre finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Escapar, siempre escapar, como única obsesión del encadenado, y una vez librados manos y pies de pesadas cadenas y candados, emerger a la superficie del agua o salir del incómodo refugio de una caja, para luego recibir a pares aplausos y asombros. Ese fue el propósito de la vida entera de quien consideran uno de los magos más famosos de la historia, Harry Houdini. Es reverenciado en películas, citado en canciones, y famosos magos de hoy guardan algunos de sus objetos personales. Houdini fue un pionero surgido en la frescura del cine, en épocas en que pocos entendían tal invento. Sin embargo, los primeros actos de magia se remontan a muchos años antes de Cristo. Había nacido con el nombre de Eric Bass el 24 de marzo de 1874, en tiempos del Imperio Austrohúngaro. Lo trajo su familia de niño al frío Wisconsin y en tierra americana comenzó su historia. Aquella era una época de vodevil en Norteamérica y se lanzó a ella como el hombre al que no podían arrestar las fuerzas policiales. Se zafaba de las esposas con tal facilidad que los testigos quedaban cautivados. Pero el truco, de tanto repetirse, le dejó la sensación de inventar algo más impactante. Entonces aparecieron cuerdas y cadenas y camisas de fuerza bajo el agua. En la ciudad de Rochester, en Nueva York, en un lejano 1907 y delante de decenas de espectadores, se lanzó de un puente esposado hacia las profundidades de un río. Segundos después, asomó su cabeza en la superficie, liberado ya de las esposas. El 30 de junio de 1917 en Westport, Connecticut, una grúa levantó un enorme cajón depositándolo en las aguas de un río. Adentro estaba el mago esposado de pies y manos. Del truco queda constancia, pues una cámara de la época del cine mudo atestiguó cómo Houdini escapaba del cajón sumergido. Como tantas veces, la historia en los inicios de los célebres no es tan amable con ellos. Eric, con solo 8 años, vendió periódicos y limpió zapatos en las calles. Tuvo que ayudar a la familia. Pero un día, su padre lo llevó a ver un mago viajero y al niño le sorprendió el arte del recién conocido y quiso imitarlo. Junto a sus amigos del barrio formaron un pequeño circo. Ahí actuaría por primera vez en 1883, no como mago, sino como contorsionista y trapecista. Siendo joven, abandonó la casa en busca de fortuna y el tiempo lo alejó en medio de circos y espectáculos ambulantes. Un día de suerte cayó en sus manos el libro llamado Las Memorias de Robert Houdin. El texto narraba las memorias de este mago, quien de inmediato se tornó en su ídolo. Como forma de aprecio, Eric Bass usó el apellido del mago, añadiéndole una I al final. La ayudante de Houdin era Bess Runner, quien luego se casaría con el mago en 1894. Bess hacía trucos y lo ayudaba en todo, tanto así que lo acompañó durante toda su carrera. Entre los nuevos trucos que inventó estaba el llamado bidón de leche. Se trataba de un enorme y estrecho depósito de cristal que llenaba de agua y en el que era sumergido encadenado. Pedía a la gente contener la respiración el mismo tiempo que él lo hacía. Un gran reloj en la pared marcaba hasta 3 minutos, tiempo al que no llegaba el público y hacía presumir que el mago se ahogaría. Sin embargo, siempre salió airoso del trance. Houdini entendió que un rígido entrenamiento le daba amplias posibilidades de realizar sus proezas físicas, más allá de si se trataba de un truco o no. La muerte de Houdini se tornó extraña por las circunstancias en que ocurrió. Se cuenta que en un encuentro con unos estudiantes universitarios que fueron a verlo luego de uno de sus actos, uno de ellos le lanzó el reto de recibir unos golpes en el abdomen. De tal forma, podía demostrar su resistencia física. Houdini aceptó, pero no le dieron tiempo a prepararse. Un joven con conocimientos de boxeo le lanzó puñetazos al estómago que pudieron romperle el apéndice. El desenlace no pudo ser peor. Enfermó de apendicitis, que luego se tornó en peritonitis. Houdini siguió trabajando sin acudir de inmediato al médico y su testarudez le provocó desmayos y el ingreso al hospital. Murió el 31 de octubre de 1926 a los 52 años. Pero hay algo más en la muerte del mago. Durante gran parte de su vida tuvo la enconada lucha contra los espiritistas a quienes acusaba de fraudulentos y a los que les desenmascaraba los trucos. Luego de la conclusión de la Primera Guerra Mundial, la sociedad estaba revuelta emocionalmente con la pérdida de millones de vidas y en muchos espectáculos de salón, algunos farsantes prometían el contacto con el más allá, haciendo del tema un negocio lucrativo. Houdini lo había sufrido en carne propia. Un farsante le dio supuestos pero errados mensajes de su madre muerta y el mago aborrecía tal proceder. Decidió probar si los mensajes enviados desde la muerte eran reales, por lo que ideó un código secreto que sabían únicamente él y su mujer. Y entonces le dijo: si por los próximos 10 años alguna vez me contacto contigo desde el más allá y te mando un mensaje, usaré esas palabras para que sepas que soy yo. Más de un farsante dijo entrar en contacto con el espíritu de Houdini y aseverarlo una y otra vez con la seriedad que tienen los árboles sin viento. Pero su esposa nunca recibió el mensaje correcto. Pasaron los 10 años y Bess Houdini, la esposa del mago más famoso del mundo, hizo la última sesión en vano. Miró la vela que siempre encendía para tales ocasiones, pegada a la fotografía del difunto, y dijo: 10 años son suficientes para esperar por cualquier hombre.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol.